La reciente reforma del artículo 107 del Código Civil ha modificado la ley aplicable a la nulidad, la separación y el divorcio. Este es el primer tema que vamos a tratar esta noche en nuestro programa y que va a ser analizado por Paloma Abarca Junco, catedrática de Derecho Internacional Privado. Buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
¿Cuál ha sido el procedimiento por el que se ha llevado a cabo esta reforma?
Pues miren, ha sido un procedimiento que podemos decir que es más que discutible. Y más que discutible porque se ha enmarcado dentro de la Ley Orgánica de 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. Y de hecho, este artículo es la única medida que pertenece al último de los ámbitos que he citado, es decir, a la integración social de los extranjeros. Pues todas las demás medidas han venido a completar aquellas legislativas que sirven de desarrollo al plan de lucha contra la delincuencia presentado por el Gobierno en el mes de septiembre de 2002. En efecto, en la exposición de motivos, bajo la rúbrica de la adecuación de las instituciones civiles a las nuevas culturas que conviven en nuestro país, se resalta que el objetivo de esta reforma, de la reforma del artículo 107, es la protección de la mujer frente a las nuevas realidades sociales que aparecen con el fenómeno de la inmigración. En concreto, dice la exposición de motivos, se trata de solucionar los problemas con los que se encuentran las mujeres inmigrantes, sobre todo pensemos que hay muchas de origen musulmán, cuando solicitan la separación o el divorcio. Por tanto, digamos que ha sido un problema relativo a la ley aplicable a la separación y el divorcio el que ha conducido a esta reforma.
Sin embargo, parece ser que además de la ley aplicable al divorcio y la separación se han modificado otras cuestiones, ¿no?
Pues efectivamente, además del divorcio y la separación, la ley aplicable se ha modificado la nulidad, el problema relativo a la nulidad y al reconocimiento de decisiones extranjeras.
¿Y en qué ha consistido esta reforma de la nulidad?
Bueno, pues no, la reforma de la nulidad no es tal reforma. En realidad lo único que se ha hecho es incluir dentro del Código Civil un párrafo en el artículo 107 en el cual se refiere a la ley aplicable a la nulidad. Es la primera vez que se incluye este problema en el Código Civil y en esta nueva redacción se dice que la nulidad del matrimonio y sus efectos se determinarán de conformidad con la ley aplicable a su celebración. De hecho, esto no ha cambiado para nada, la jurisprudencia, la doctrina siempre había dicho que esta sería la ley aplicable a la nulidad, siguiendo la jurisprudencia del Supremo en esta materia en derecho interno. Por lo tanto, digamos que el sentido de la reforma viene siendo el mismo que existía tradicionalmente y que, por lo tanto, cuando la nulidad se alegue por incumplimiento de un requisito de forma, será aplicable como ley rectora de la nulidad la determinada en los artículos 49 y 50 del Código Civil. Y en el caso de lo que se alegue para la nulidad sea un incumplimiento de un requisito de capacidad de uno de los contrayentes, la ley aplicable será la ley personal de éste. A estas leyes, igual que antiguamente, es decir, igual que antes se sostenía la doctrina de alguna, casi inexistente por otra parte jurisprudencia del Supremo, a esta ley que rige la nulidad le corresponde establecer la concreta ineficacia del acto, si es inexistente o si es nulo, la posibilidad o no de convalidación del acto, las personas legitimadas, los plazos y las condiciones para solicitar la nulidad, así como los efectos que de ella se derivan.
Y respecto al reconocimiento de decisiones, ¿qué ha sucedido, profesora Barca? Pues parece que ha desaparecido del artículo 107 del Código Civil.
Pues efectivamente, en el antiguo artículo 107, el último párrafo, en esta materia concreta de reconocimiento de decisiones, se remitía a la Ley de Enjuiciamiento Civil, a los artículos 954 y siguientes. Este párrafo ha desaparecido. Y las razones del legislador, pues la verdad es que no son muy claras. Por una parte, quizá es el dejar este problema, es un problema procesal, dejarlo para una futura ley de cooperación jurídica. Quizá también es permitir que, como ahora tenemos el reglamento comunitario en materia matrimonial, en el que no hace falta en algunos supuestos exequatur, el evitar que al exigir el exequatur en el artículo 107 del Código Civil, se necesitará exequatur para todas las resoluciones matrimoniales. Por lo tanto, para poner un poquito de acuerdo, que se pueda poner de acuerdo nuestro derecho interno con el reglamento comunitario.
Pues entremos en lo que ha sido la reforma más importante, que es en la ley aplicable. Y en primer lugar, ¿cuáles han sido los motivos que han llevado a esta reforma, profesora Barca?
Bien, pues como acabamos de decir y hemos visto en la exposición de motivos de esta ley, el motivo de la reforma viene sobre todo forzado por los problemas resultantes de la inmigración. En realidad, todo comenzó con un problema muy concreto que surge tras la queja de una ciudadana marroquí que, tras continuos malos tratos de su marido, de la misma nacionalidad, es decir, los dos son nacionales marroquíes, abandona el domicilio conyugal y es acogida por el Servicio de Mujeres Maltratadas del Ayuntamiento de Murcia, donde también se le facilita asesoramiento legal. Y es el abogado de dicha ciudadana el que explica y, de hecho, se queja ante el defensor del pueblo, explicando la situación legal y, por tanto, la real en que queda la mujer. Primero expone el contenido del artículo 107, en el cual la ley aplicable, en primer lugar, es la ley nacional de los cónyuges, en este caso, por lo tanto, la ley nacional marroquí, puesto que ambos cónyuges son de nacionalidad marroquí, y, en segundo lugar, el tenor del derecho marroquí, que, como sabemos, era un derecho, digo era porque quizá lo están cambiando en estos momentos, era un derecho discriminatorio en el cual no se contemplaba la figura de la separación. Para que la mujer obtenga el divorcio hace falta un montón de condiciones muy difíciles de cumplir y que en general lo que existe es el repudio por parte del marido. De tal modo que en este caso concreto la mujer se quejaba de que después de los malos tratos de su marido no podía separarse ni divorciarse. El defensor del pueblo, tras esta queja, estudia una serie de resoluciones judiciales anteriores sobre el artículo 107 y acaba pensando que este artículo ha dado lugar a una jurisprudencia contradictoria y a una inseguridad jurídica. Esto en realidad no es muy cierto, pues el informe del defensor del pueblo, a mi entender, mezcla varias cuestiones, pero no vamos a entrar en ello. Pero lo que sí es cierto es que el defensor del pueblo, viendo esta situación, o que ya digo de manera realmente no muy objetiva, recomienda al Ministerio de Justicia que modifique el artículo 107 del Código Civil. ¿Y que lo modifique de qué manera? Que lo modifique de tal manera que a elección de la parte demandante, que en este caso sería una protección a la mujer, que suele ser la parte demandante, la separación y el divorcio puedan regirse también por la ley española cuando ambos cónyuges residan en España. Es decir, que ellos pudieran optar bien por la aplicación de su ley nacional, bien por la aplicación de la ley española. Esta es la motivación que tiene la reforma. Efectivamente, el legislador ha ido mucho más allá y no ha hecho exactamente caso de lo que de la recomendación del defensor del pueblo. Ahora sí que ha reformado el artículo y ha ido mucho más allá de lo que se ha ido en otros países europeos. En efecto, a través de este artículo, que tiene, en primer lugar, tres conexiones en cascada, siguiendo luego una serie de disposiciones materiales que exigen la aplicación, en algún caso, de la ley española, es un artículo que lo que pretende es el favorecer el divorcio. Su valor predominante es que se favorezca el divorcio, que la gente que quiera divorciarse o separarse, que lo pueda hacer. En este sentido, sí que sigue el modelo europeo más reciente. Ahora bien, como he dicho antes, su formulación tiene aspectos novedosos en los que ahora vamos a entrar. Las conexiones, por una parte, mantienen las conexiones tradicionales y neutrales en el primer párrafo, en el segundo párrafo del artículo 107, en el cual se dice, tiene tres distintas conexiones, todas ellas neutrales, que serán la primera, la Ley Nacional Común de los Cónyuges; la segunda, y a falta de nacionalidad común, por la red de residencia habitual común del matrimonio, en ambos casos cuando en el momento de la presentación de la demanda, es decir, en estas dos primeras conexiones no cambia el antiguo artículo 107, sigue siendo las mismas, y donde cambia ya es en la tercera conexión, que es por la ley de la última residencia habitual común del matrimonio, si uno de los cónyuges aún reside habitualmente en dicho estado. Esta es la primera novedad de este artículo 107, pero que es verdad que sigue teniendo un aire neutral, es decir, son normas de conflicto tradicionales, manteniendo, pues en el caso de la nacionalidad, la seguridad jurídica, la continuidad del estado civil, la armonía de soluciones. Y en el caso de la conexión residencia habitual, mantenemos también la neutralidad, se considera que es el centro de vida de los cónyuges, y en efecto siempre ha tenido la residencia un carácter subsidiario de la nacionalidad en nuestro Código Civil. Por lo tanto, son unas conexiones, digamos, clásicas que no tienen mayor importancia. Donde viene realmente la novedad, digamos, en el artículo 107, es en el segundo. Seguimos en el segundo apartado del artículo 107, pero estamos ya en el segundo párrafo. Y es aquí donde tenemos los resultados más novedosos de todo este artículo. ¿Y por qué los más novedosos? Porque esto todavía es la primera vez, digamos que el problema que ha supuesto la inmigración en España se va a solucionar por primera vez a nivel legislativo en materia de derecho internacional privado en este artículo 107, donde está absolutamente presente, como vamos a ver, sobre todo en la letra C de este artículo, la solución del problema al que nos hemos referido, que es el problema de las mujeres en general discriminadas por la ley nacional de su país de origen. Bien, en este segundo párrafo del apartado 2 del artículo 107 nos dice, en primer lugar, que en todo caso se va a aplicar la ley española cuando uno de los cónyuges sea español o reside habitualmente en España. Es decir, aquí estamos ya entrando en una especialización del supuesto. No se trata de todos, se trata simplemente, este segundo párrafo se va a aplicar únicamente a aquellos matrimonios cuando uno de los cónyuges sea español o reside habitualmente en España. En el caso de que no haya ninguno que sea español o reside habitualmente en España, no se va a aplicar estos últimos apartados, y en muchos de los casos, que aquí no vamos a entrar por falta de tiempo, pero que sí, se les explicará más adelante cuando cambiemos la unidad didáctica, va a dar lugar esto a una serie de problemas, entre otros, por ejemplo, pues una laguna en la regulación. En una laguna porque cuando uno de los cónyuges no es español o reside habitualmente en España, pues realmente no nos dice qué ley se va a tener que aplicar. Desaparece aquí, a través de todas estas las letras A, B y C, desaparece la neutralidad de la norma de conflicto, y esta se decanta claramente por un objetivo material, el divorcio o la separación, como hemos dicho antes, como un bien a conseguir, y se trata de favorecerlos a través de la aplicación de la ley española. La aplicación de la ley española, ¿y qué es lo que se pretende? Se pretenden dos cosas. Una, que el divorcio o la separación no sean anticonstitucionales, ni en sus causas ni en sus efectos, es decir, que nunca se pueda aplicar una ley a la separación o al divorcio que vaya en contra de nuestros principios, orden público, que sea discriminatoria, y en segundo lugar, que casi siempre se puedan obtener. Por lo tanto, como ya hemos dicho, y quiero insistir en esto, el supuesto de la norma se va a especializar. Estamos hablando solamente de cuando uno de los cónyuges sea español o reside habitualmente en España. Estamos hablando, por lo tanto, del principio de proximidad. La ley española se va a aplicar únicamente cuando se considere, a través de la residencia o de la nacionalidad, que tiene una conexión suficiente con el foro, este matrimonio, como para aplicarle a su separación o divorcio la ley española.
Le iba a decir, profesora Barca, entonces, en el ejemplo que estaba poniendo al principio del matrimonio marroquí, la mujer, por ser residente habitual en España, ¿se podía entonces aplicar esta la ley española?
Se podría aplicar la ley española, como vamos a ver, se podría aplicar, digamos, este segundo párrafo del segundo apartado en su letra C. Porque efectivamente, como vamos a ver, la ley española se va a aplicar no en todos los supuestos, como he dicho, porque no es universal, simplemente cuando son residentes o nacionales uno de los cónyuges se va a aplicar, pero no siempre, sino simplemente en tres situaciones. En primer lugar, si no resulta aplicable ninguna de las leyes anteriormente mencionadas, es decir, si no resulta aplicable, si no existe nacionalidad común, ni existe residencia habitual común, ni ninguno de los cónyuges continuará residiendo en el lugar de la última residencia común del matrimonio. En ese caso, y siempre, y que uno de los cónyuges fuera español o residente en España, se aplicaría la ley española. Aquí, bueno, nos queda de explicar en este artículo si también se aplicaría la ley española cuando, por ejemplo, no se pudieran aplicar las leyes anteriormente mencionadas por otros motivos, por ejemplo, no haber probado la ley extranjera. Esto el artículo lo deja, no lo menciona. Pasamos a la letra B del segundo párrafo del artículo 107, y aquí se introduce de una manera relativa la autonomía de la voluntad. Digo de una manera relativa porque en el fondo tampoco es lo que pide exactamente el defensor del pueblo. En este párrafo se dice que si en la demanda presentada ante el tribunal español la separación o el divorcio se pide por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro, se va a aplicar la ley española. ¿Qué quiere decir esto? Que si quieren que se les aplique el derecho español, les basta con estar de acuerdo en solicitar el divorcio o la separación ante un tribunal español. Y que así se solucionan una serie de problemas. Se les va a aplicar la ley española, por lo tanto no van a tener que probar el derecho extranjero, ni va a contar el contenido de tal derecho, ni nada de nada. Ahora bien, así en su contrario, ¿qué quiere decir? Pues que en el caso de que estén de acuerdo en solicitar el divorcio ante un tribunal español, se les va a aplicar siempre la ley española. No se les va a poder aplicar su ley nacional, puesto que esta letra C es que en todo caso se va a aplicar la ley española, siendo residente o nacional uno de los cónyuges, se va a aplicar la ley española en el caso de que se presente ante tribunal español la separación o el divorcio. Siempre que se pida por ambos cónyuges, o por uno con el consentimiento del otro. Por lo tanto, aquí lo que se está evitando es la aplicación de la ley nacional, y la gente que quiera aplicarse a la ley nacional no va a poder presentar la demanda de mutuo acuerdo. Y pasamos a la letra C del artículo 2, que es quizá la de mayor interés, porque es en esto, es en esta parte donde se ha fijado el defensor del pueblo, y es esta la que más va a favorecer, la anterior también, por supuesto, en el sentido, pero la anterior que acabamos de ver, va a favorecer sobre todo a la mujer, que es la que nunca va a querer que se le aplique su derecho nacional porque es discriminatorio. Pero claro, si el marido no quiere y al ser obligatorio que sea de mutuo acuerdo, pues es muy difícil que la mujer logre presentarla de mutuo acuerdo una demanda de divorcio, cuando lo que ella pretende es estar al mismo nivel que su marido, y su marido no lo va a pretender. Luego digamos que esta letra B sirve medianamente solamente cuando estén de acuerdo los dos cónyuges. Cuando se trate de la mujer, la que quiera divorciarse, como es el caso de la mujer de Murcia de la que hemos hablado, pues no, esta letra B no le serviría, porque su marido nunca iría a pedir que se le aplique la ley española.
Entonces podría tenerse al apartado C, ¿no?
Exacto, entonces tendríamos que ir al apartado C. Y en el apartado C del artículo 107 nos dice que si las leyes indicadas en el párrafo primero de este apartado, no, que son exactamente la ley nacional común, la ley de la residencia común, o la ley de la última residencia habitual común del matrimonio, si uno de los cónyuges aún reside habitualmente en dicho estado, si en ninguna de esas leyes no se reconociera la separación o el divorcio, o lo hicieran de forma discriminatoria o contraria al orden público, se va a aplicar la ley española. Es decir, que aquí sí que está presente absolutamente el problema de la inmigración. ¿Para qué está pensado? Pues evidentemente no vas a querer el párrafo C de este artículo. Está pensado para aquellas leyes nacionales o de la residencia habitual o la tercera conexión, que no voy a repetir porque es muy larga, en el cual no se reconoce la separación o el divorcio. Entonces, a través de la ley española, de la aplicación de la ley española, se va a poder divorciar o separar, que sería el caso, por ejemplo, de esta ciudadana marroquí que hemos hablado. También se va a aplicar la ley española cuando el divorcio o la separación existente en el país de la nacionalidad o de la residencia, etcétera, etcétera, fuera discriminatorio. Y también se va a aplicar la ley española cuando esta ley, que tendría que aplicarse conforme a la ley nacional o a la ley de la residencia, fuera contraria al orden público. En cualquier caso, este último párrafo pues presenta algún problema, puesto que está equiparando de algún modo tanto el orden público como la forma discriminatoria, que digamos que van en contra de nuestros principios constitucionales, por lo tanto serían contrarios al orden público, por lo tanto se aplicaría la ley española, no se aplicaría la ley extranjera, por ser contraria al orden público habría que aplicar la ley española. La está confundiendo realmente con otra cosa, que es el derecho al divorcio, que es el primero de los la primera de los casos, ¿no? Que es el no reconocimiento de la separación, el divorcio o el divorcio por una ley extranjera. En el fondo yo considero que es el derecho al divorcio, no va en contra de nuestros principios constitucionales, siempre y que exista la separación. Es decir, que no es lo mismo que sea un divorcio discriminatorio para la mujer a que no exista la separación o el divorcio. Si no existe ninguno de los dos, es posible que vaya contra el orden público, pero si existe uno de ellos, realmente aquí tendríamos que pensar qué se les aplicaría cuando los cónyuges fueran los dos, o sea, ninguno de los dos fuera nacional español o residente en España, es decir, que no entraran dentro del supuesto de estos párrafos del artículo 107. En este caso habría una laguna legal, porque efectivamente se aplicaría la ley española siempre que fueran residentes, o uno de ellos residente o nacional español, se aplicaría la ley española si no se reconociera en la ley extranjera de separación o el divorcio. Pero, ¿y si no son ni residentes ni nacionales españoles? Entonces habría que aplicar su ley nacional, considero yo, puesto que no sería una cuestión de orden público. Sin embargo, aquí lo mete todo en el mismo saco, tanto las cuestiones anticonstitucionales como las cuestiones que no lo son. Y esto va a dar lugar a una serie de problemas que no vamos a entrar aquí, porque no, bueno, pues...
No, porque no vamos a tener tampoco mucho más tiempo, y vamos a tener que terminar aquí, profesora Abarca, si no quiere añadir nada más a este primer tema que hemos tratado en nuestro programa El Mundo del Derecho, sobre la ley aplicable a la nulidad, la separación y el divorcio, teniendo en cuenta la reforma del artículo 107 del Código Civil. Pues nada más, muchísimas gracias.
Pero muchísimas gracias a usted por haberme hecho estas preguntas tan interesantes, y hay mucho más que hablar del artículo 107, de hecho se correrán ríos de tinta, pero no lo vamos a hacer aquí, puesto que la falta de tiempo lo impide. Muchas gracias.